Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Después de hablar tanto tiempo de fútbol es menester correr un poquito y hablar de otras cosas, porque... Hola, Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, entrenador Chema Martínez, ¿qué tal?
Chemita, buenas noches. Ay, qué poquito te queda, Joseba, qué poquito, estamos ya...
A mí a otros tantos,
Sí, sí, a casi 29.000 corredores que el domingo se enfrentan a un nuevo reto, a una nueva maratón y el Rock and Roll Madrid Maratón, ahí estaremos todos.
Sí, señor, ahí estaremos, trataremos de dejar el pabellón...
¿Y cómo estás, Joseba? ¿Nervioso o no?
Sí, a medida que pasan los días te vas poniendo más nervioso y más apurado, sí.
Pero eso es bueno, esos nervios de la semana previa quiere decir que hemos estado entrenando, que estamos más o menos bien.
Hoy ha sido el último día de entrenamiento, la verdad, y se agradece, se agradece.
El que termina, ¿verdad?
Terminar de entrenar, sí.
Bueno, además ya está todo hecho, o sea que yo se va estos días, ya no queda casi nada, descansar y guardar fuerzas. Bueno, todavía nos queda tragar un poquito de fútbol, mañana un partidazo, pero, pero bueno, hasta el domingo a cargar pilas para llegar a, con muchísimas ganas, que es de lo que se trata, ¿no? Y disfrutar un gran día de runners.
Sí, señor, porque estamos en una semana espectacular en el mundo del running, porque el domingo tenemos el Rock and Roll Madrid Maratón, pero ayer, Vanna, tuvimos una cita, además de deportiva... simbólica, muy importante, ¿no?
Sobre todo para todo el país de Estados Unidos, porque ayer se celebró el maratón más esperado del año. El mundo entero se estremeció el pasado 15 de abril, del año pasado me refiero, cuando una bomba estalló cerca de la meta del maratón de Boston y dejó 3 fallecidos y cientos de heridos. El año pasado corrieron 91 españoles y este año, como homenaje a las víctimas, han querido correr también casi 100 españoles, entre ellos un periodista de Canal Sur al que ya entrevistamos el año pasado, que el año pasado, recordará Joseba, se quedó a 600 metros de la meta. La explosión de la bomba le impidió terminar el maratón. Si digo que Rafa Vega era ayer uno de los corredores más felices del mundo, creo que no exagero.
Ayer seguro que sí, hoy ya no sé yo, porque estará ahí con las patas, Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Me da pereza escucharos hablar de maratón,
¿Verdad?
Oye Rafa, yo todavía estaba preocupado, digo, después de tus últimos intentos en la maratón y todos los problemas que me has tenido, digo, este año ¿qué pasará en Boston? Por Dios, que la pueda terminar y que no pase absolutamente nada. Estábamos todos con los dedos cruzados, que lo sepas.
Sí, por fin me quité ya ese San Benito después de que tuviera el huracán Sandy en Nueva York, después de las bombas del año pasado.
Es que no quedaba
tenía
nada,
muchas ganas.
Solo que hubiera ido Vanna Clocha y que la hubiera liado allí alguna cosa de estas, pero menos mal que además había medidas de seguridad a tope. Y bueno,
las que se veían y las que no se veían, Notaba que era una ciudad tomada por policía, por militares, en algunos sitios miraba las azoteas de los edificios, veías que había gente mirando por todas partes, pero a pesar de eso, el ambiente era festivo. Yo no sé cómo han sido capaces de darle la vuelta a la tortilla, y bueno, el sentido patriótico que tienen aquí los americanos, pues era todo el mundo, ayer era como una fiesta para demostrar que se ha pasado página y que bueno, que Boston es strong, como el lema que ha estado aquí circulando durante todo este año.
Y Rafa, ¿no? Tenemos que decir a nuestros oyentes que Boston es la gran maratón. O sea, si para nosotros en Europa todos queremos ir a correr a Nueva York, que es la maratón un poquito con más glamour, para todos los americanos realmente la gran maratón es Boston, y es una maratón muy especial. Yo tengo ganas de poder llevarme allí a Vanna Clocha y a Joseba y compartir esos 42 kilómetros juntos, porque tiene que ser la leche. O sea, que todo el mundo habla maravillas, que es pues eso, la mejor maratón en la que todos los americanos están pendientes. Y bueno, yo creo que ayer eres de los afortunados que ha tenido la gran suerte de correr, aunque hoy debes estar pues como todos cuando terminamos de correr, y eso se paga.
Con las patitas. Sí, Nueva York es glamour y Boston es como la esencia de la maratón, es regresar a los orígenes. Sales de un pueblecito, se llama Hopkinton, que está perdido literalmente en el mapa, son 500 habitantes, y en un día está tomado por 35.000 corredores, y vas pasando por una carretera rural, una carretera comarcal, vas pasando por todos los pueblecitos que hay, camino de Boston, y luego el sabor ese que tiene, porque vas pasando por todas las residencias universitarias que hay alrededor de Harvard, todos los estudiantes salen a animarte, en el kilómetro 21 las chicas de una residencia salen a animarte y a besar a los corredores, las chicas de primer
Oye, pero
curso.
A ti, tú ya no puedes, a ver lo que decimos, Rafa, a ver lo que decimos, que pero, tú ya pediste matrimonio, estas cosas, ya no puedes.
¿Se les puede traer al kilómetro 21 del maratón del domingo aquí a Madrid, a esas chicas, o no, Rafa, tú que estás allí, pues hacer la gestión?
Podemos instaurarlo en España, ¿eh? En España todavía no está.
Oye, estamos a 6 días, dale.
Así ya tenéis motivación vosotros también, ¿no?, para el domingo.
Ya te digo.
Oye, Rafa, hemos leído que el minuto de silencio en la salida fue estremecedor, ¿no?
Sí, fue brutal lo que se ha sentido durante todo el fin de semana, porque además de la fiesta que yo os decía, de ese sentimiento, de esa exaltación patriótica, ha sido algo muy respetuoso. Tú pasabas, por ejemplo, además de ese minuto de silencio, pasabas por los dos lugares en los que explotaron las bombas y ahí también se respiraba ese respeto. Sentías que allí había pasado algo trágico el año pasado, había medallas colgadas, zapatillas, camisetas. Luego, durante toda la carrera, mucha gente corriendo con camisetas recordando a las víctimas del año pasado. O sea que bueno, para eso ellos son números uno y saben hacerlo como nadie.
Y creo que no dejaban acercarse a nadie ni con mochilas, toda la zona de meta, ¿no? Que estaba ni con algún tipo de bolsa ni artilugio, o sea que eso lo cuidaron bastante.
Para entrar en la zona de meta había un montón de controles de seguridad, tenías que pasar por arco, los periodistas también teníamos que pasar por multitud de controles, y luego lo más destacado fue a la hora de la salida. A la salida no podíamos llevar nuestras mochilas, las teníamos que dejar en la meta, y bueno, eso ha provocado pues que algún que otro inconveniente, que no te puedas llevar todas tus cosas a la salida para última hora, para comer, para tal. Pero bueno, había que entender que la seguridad era una prioridad este año y teníamos que poner todos de nuestra parte para que todo haya acabado como ha terminado esta vez, para que todos luzcamos la medalla sonrientes y para que, bueno, cerremos el círculo que arrancó el año pasado con ese efecto maratón y que bueno, ahora afortunadamente pues lo hemos cerrado.
Oye, Rafa, la cultura americana es muy susceptible en estos temas. ¿Tú sentiste en algún momento miedo por si algo feo podía ocurrir otra vez?
Sí, eso está latente. Tú intentas motivarte, intentas disfrutar de esa gran fiesta, pero estás escuchando el sonido de los helicópteros de la policía, miras a las caras de muchos de los espectadores que están durante el recorrido y se te pasan imágenes del año pasado. Yo cuando crucé esos 600 metros, esa línea imaginaria donde yo me tuve que parar el año pasado y hacer esos últimos 600 metros, yo sentía como un alivio, pero también sentía miedo, porque estaba pasando por el mismo lugar donde el año pasado explotaron dos bombas, o sea que eso es inevitable.
Al final, Rafa, ¿cuántas personas? 30,000+, ¿no? Fueron los corredores, me parece, ¿no?
Sí, 39,000. Han abierto, este año abrieron un poquito más el abanico, sabéis que Boston es una maratón que para eso es muy elitista, porque puedes entrar solo por marca, pero bueno, el año pasado...
Hay que recordar a la gente que es la maratón más antigua del mundo, o sea, la carrera urbana más antigua que se celebra, ¿no?, de las maratones.
¿Cuándo vuelves, Rafa?
Pues me voy a pasar unos días más en Nueva York, voy a pasar un par de semanitas.
¿Cómo te lo montas, Tampoco...
No
termina de cerrar el ciclo.
Hombre, a mí no me gusta esta gente, Chema, porque utiliza el atletismo, el running, como excusa para luego pegarse unas vacaciones. Y, o sea, voy a correr el maratón y de paso me quedo dos semanas en Nueva York. No, te vas y vuelves, hombre, es lo que hay que hacer.
Todavía estás a tiempo de irte a Madrid,
Bueno, cuidado, que no lo descarto.
Ten cuidado, que Joseba está muy fino y ten cuidado para hacerte con él, ¿no?
Oh, ya ves tú.
He ido leyendo que está el tío ahí...
Bueno.
Hombre, hay que decir también que quién ganó, que ganó Kefle Sigi, que es un americano
de origen eritreo
con 2:08:36, claro. Y en mujeres Rita Yetu con 2:18:57. Tela, lo que hay que correr, Dios mío, mi vida.
Desde luego.
Qué barbaridad.
Imaginaros para Boston lo que era ayer la maratón y además que la gane un americano.
Claro.
O sea, con 38 tacos, con los abuelos al poder, 38 años.
Ahí está.
Y con este competido yo. Mira, ahora me siento incluso más joven. Hoy he rejuvenecido un poquito.
Rafa, que disfrutes mucho de tus vacaciones por Estados Unidos y muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42 esta noche. Que vaya todo bien. Un abrazo.
Suerte,
gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Chema. Chao.
La verdad que el año que viene, Joseba, hay que pelear por hacer un especial kilómetro 42 en Boston.
No, pues nada. Yo por mí, vamos ya. Saca los billetes.
Y tenemos que sacar el dorsal para que no tengamos que echarnos ya para atrás.
Exacto. Bueno, eso es lo de menos, pero lo importante es que Joseba Larrañaga el año que viene, no sé cuál es la fecha del Maratón de Boston, que ya está puesta la del año que viene en abril, presente ese lunes el programa a partir de las 12, la sección kilómetro 42 desde Boston.
Y bueno, que podamos celebrar 800,000 oyentes ese mismo día. ¿Qué te parece?
También.
¿Eh? Eso, sí.
Saco el billete mañana ya.
Vamos con los niveles. Principiante, a petición de los oyentes, repetimos un tema del que hablamos hace unos meses, los dichosos geles.
Hay que probar, como siempre hemos dicho a la gente, tampoco vaya a probar directamente el día de carrera y se vayan a poner ciegos de geles, ¿no? Normalmente el gel para la ducha y luego está el gel que tomamos para nuestros entrenamientos y la competición. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, tomar un gel con algún tipo de activador, tipo cafeína o con taurina, una media hora antes de la carrera. Con esto nos garantiza que tenemos suficiente energía circulando por la sangre y la cafeína o la taurina nos va a dar ese puntito de activación que nos vendrá bien en carrera. Luego, ¿cuándo debemos de tomar? Bueno, pues lo ideal es hacer la primera parte de la carrera, lo vamos a hacer con toda, como hemos dicho, que los dos últimos días hay que aumentar la ingesta de hidratos, toda la energía que vamos a necesitar en carrera la vamos a obtener de la cena y la comida el día previo, con lo cual vamos a estar la primera media maratón con esa energía a base de los alimentos que nos hemos llevado para el cuerpo. Y encima le hemos añadido el extra de ese gel antes de la salida, con lo cual vamos bastante cubiertos. A partir de la media, aquí empieza el problema. ¿Cuándo y cuántos tomar? ¿No? Pues si vamos alguien que quiere hacer 4 horas y la primera media maratón pasa a ritmo de 2 horas, 2 horas 5, no va a requerir a lo mejor tantos geles porque va dentro de su ritmo. Si alguien va forzando un poquito más, esa persona que quiere hacer 4 horas ya sale a 1.59, 1.58, por así decirlo, va más justa. Entonces, mi consejo es espaciarlos un poquito a partir de la media maratón. Hay unos geles de asimilación súper rápida. Te lo tomas y directamente va al torrente sanguíneo y el cuerpo los, como si fuera un aspirador, hace ¡zup!, se lo zampa y energía pura y dura. Luego hay otros de asimilación un poquito más lenta, que esa energía, pues nuestro cuerpo la va requiriendo poco a poco y se mantiene ese periodo un poco de excitación, sí, más o menos, porque cuando la energía que te da lo alargas un poquito más y te aguanta un par de kilometrillos más, ¿no? Y luego existen estos geles que, como el que hemos dicho en la salida, que tienen ese puntito de activación.
Del nivel intermedio, por fin llega nuestra misión del año, el próximo domingo a las 9 de la mañana, el Rock and Roll Madrid Maratón. ¿Cómo debe ser la puesta a punto en esta última semana? Porque hoy ya hemos terminado de entrenar.
Sí, bueno, ya realmente la maratón se termina la semana previa. Esta semana es intentar buscar un entrenamiento motivador, que te guste, que no te canse absolutamente nada, y simplemente llevarle al cuerpo a que se active un poco sin pasarse. Es gustarte un poquito, por así decirlo, ¿no? Y hay gente, pues aquí es una carga un poco al gusto, ¿no? A la carta. Es decir, hay gente que le gusta correr hacer 5 series de 1000 metros, empiezas a tu ritmo de maratón y poco a poco vas bajando, y hay otros que le gusta hacer 10x400 igual, a ese ritmo de maratón un poquito más rápido. Aquí sí que no es importante ya la carga. Esta semana no se va a perder absolutamente nada nuestro nivel de forma. Ya hemos hecho el entrenamiento durante todas las semanas previas y lo que hay que buscar es un tipo de carga que nos guste, no más de 4 o 5 kilómetros, más que suficiente. O sea, podría ser eso, 5 por 1000, 4 o 5 por 1000, más que de sobra. Es decir, una carga que nos active, que nos haga sentir bien, sobre todo que nos sintamos seguros, porque va a ser un poco la guinda. O sea, es decir, va a ser el último entreno, tampoco vamos a buscar tiempos demasiado rápidos para que sean factibles de hacer y simplemente nos den esa seguridad que nos hace falta de aquí al domingo, ¿no?
Oye, una duda que tengo, Chema, para los que vamos a las 3 horas y media, o los que tenemos ese objetivo, ¿hay que mantener un ritmo constante desde el primer kilómetro, marcar 5 al kilómetro, o es mejor ir un poquito más rápido y luego poder ir más lento, o ir un poco más lento y luego acelerar un poco al final?
A ver, 3 horas 30 para ti son 5 minutos clavos, por kilómetro. Sí, clavos. Tenemos un pequeño problema en la salida. Son 7 kilómetros que el circuito
tira para arriba.
No tiende a subir, sube. O sea, cuesta y se nos pueden ir 10 segundos posiblemente con respecto a la bajada. Mi consejo es tomar los primeros kilómetros con calma. O sea, que no buscar desde el primer metro los 5 minutos primero, porque no hemos calentado, estamos fríos, el circuito es cuesta arriba y conviene que ahorremos. O sea, para mí lo más importante de la maratón es que tu mente piense, tenemos que ahorrar para el final. Ahorrar, 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 escaquear toda la energía que puedas para que luego la segunda parte se haga más cómoda. Entonces, estos primeros kilómetros que coinciden que son cuesta arriba, que nos pilla en frío, si sales, por así decirlo, tú a 4.50, estás haciendo, posiblemente se te puede disparar el ácido láctico y estás comprometiendo al final tu marca, ¿no? Así que como hay tiempo más que de sobra y luego del 7 al 14 pues tiende todo a bajar, lo que vamos a hacer los primeros kilómetros es tomárnoslos como calentamiento. Poco a poco dejar que nuestro cuerpo vaya calentando y a partir del kilómetro 5, entre el 5 y el 10, es el punto en el que tenemos que encontrar ya nuestro ritmo crucero.
Nivel avanzado. Hoy hablamos de un fenómeno que todo corredor debe conocer, ¿verdad, Chema? El tapering.
Claro, ya lo hemos dicho muchas veces. Lo de ir a casa de los suegros y
llenar el taper y llevártelo para la semana, ¿no?
Para que tengas toda la semana. El tapering, qué palabra anglosajona. Simplemente el disminuir los días previos a la competición pues disminuir drásticamente lo que hemos dicho,
¿no? O sea, lo que va a hacer Joseba, ¿no?
Efectivamente. Los dos, tres días antes se baja la intensidad de esos entrenos para llegar al domingo con las pilas cargadas y a tope, ¿no? Lo que necesitas es que el cuerpo te pegue una supercompensación y esos días previos, pues es a lo que se denomina tapering, ¿no? En la maratón, durante muchos años ha coincidido... pues esa bajada, ¿no? Cuando se hacían las dietas disociadas, en estos días, coincidiendo con la última carga, no se comía nada de hidratos, solo se alimentaba uno a base de proteínas. Y lo que hacía esto, primero se te ponía una cara de mala leche del copón, porque no comer hidratos te hace estar en un estado de tristeza, de verdad. O sea, coincidía el entrenamiento, un vaciamiento, los niveles de glucógeno y solo comiendo proteínas. ¿Qué pasaba? Que si tú conseguías vaciar esos depósitos, cuando luego empezabas a recuperar, a descansar y a volver a ingerir hidratos, tus depósitos subían hasta un 150%, ¿no? Con lo cual, a nivel fisiológico, a nivel teórico, era cojonudo. Pero claro, tú imagínate estar preparando una maratón, estar que te subes por las paredes y esta semana previa, pues eso, dejar de comer hidratos y empiezas a estar en un estado de apatía que dices, ostras, no compensa que esté jugándome una maratón. Estoy hablando a nivel profesional, claro, ¿eh? Que estés jugándote y que estés el martes pensando en, no en el suicidio, pero que esté hecho polvo, ¿no? Entonces a mí tampoco me acaba de convencer, lo he probado, la vida disociada, pero al final lo que pienso que al final tienes que hacer de tu objetivo tu rutina. O sea, si tú trabajas todo el día y te acuestas, Joseba, a las 3 de la mañana, pues el viernes y el sábado pues te acostarás hasta a las 3 de la mañana. Bueno, el sábado procura descansar un poquito más, claro. Pero que al final le tenemos que dar normalidad a todo lo que hacemos.
Preguntas de los oyentes. Diego Martínez tiene una duda. Quiero correr la media de Hamburgo en julio y el maratón de Berlín en septiembre. ¿Preparo ambos o me centro en Berlín y corro la media de Hamburgo como un entrenamiento?
Hay tiempo suficiente. Julio y septiembre, ¿no? Sí. O sea que julio es la media, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, o sea, se puede hacer perfectamente las dos. Incluso a mí sí que me gusta utilizar estas pruebas. Estamos hablando de julio, agosto y septiembre, 2 meses. Hay tiempo para hacer una especie de ensayo general en julio en esa media, en la cual podemos ir probando lo que hemos hablado de los geles. Hemos probado incluso esa semana que hemos hecho el último entrenamiento, cómo nos ha sentado, cómo hemos hecho el acercamiento a esa competición, si hemos estado, yo qué sé, el día antes de pie, pues procuramos no hacerlo. O sea, intentar hacer pruebas y luego ver si los ritmos de entrenamiento que estamos haciendo y el objetivo es acorde con el objetivo que tenemos, ¿no? Al final, yo utilizaría esa media como banco de pruebas, aprovecharía para hacer turismo y bueno, y seguiríamos haciendo running, ¿no? Siempre es más divertido competir que no entrenar.
Belén dice, llevo 5 meses de embarazo y me han recomendado natación. ¿Andar una hora continua también es beneficioso o mejor un poquito quieta?
Yo creo que andar no tiene ningún tipo de problema ni de contraindicación. Normalmente cuando las embarazadas lo que tienen que hacer es seguir con su ritmo de vida. Yo conozco embarazadas que han estado haciendo corredoras que hasta la semana o 2 semanas previas del parto han estado corriendo. No es lo normal, no es lo más aconsejable. Si es una persona que camina y que nada, yo no sé exactamente qué mes es el que te pueden decir que ya es un poquito más peligroso, ¿no? Para que puede ser perjudicial, pero yo creo que si eres una persona activa que haces deporte, de momento la caminata yo creo que está totalmente indicada y en muchos casos la natación también lo aconsejan los médicos. Pero todo, hombre, si eres de no hacer nunca deporte, no vas a empezar a hacer deporte cuando estás embarazada, ¿no? Así que yo le daría un poco normalidad, lo que haces habitualmente, siempre seguir los consejos del médico. Pero en caso de duda, pues nada, no vamos a poner en la salud al pequeño, ¿no?
Y Félix, por último, dice Chema, soy adicto al chicle, ¿es perjudicial mascarlo durante el entrenamiento? ¿Deshidrata?
Menos mal que es una buena adicción, tampoco...
Sí, tampoco es demasiado peligrosa, ¿no?
No es muy mala. Lo que hay que tener con el chicle es cuidado, porque al final lo que haces es que no respiras bien, limitas un poquito, pues estás cerrando las vías respiratorias y no es cómodo. Yo no lo recomiendo mucho porque encima cuando estás haciendo un tipo de esfuerzo, ¿no? Yo hay veces que se me olvida, o salgo a correr y ostras, no es cómodo. Yo creo que es una adicción que te la puedes quitar perfectamente y cuando, sobre todo si estás haciendo un esfuerzo más intenso, vamos, olvídate de chicle, ¿no? Y yo me la quitaría. Yo creo que es un poco una adicción que la puedes quitar.
¿Estás segregando salida todo el rato? ¿Debe ser un coñazo?
Sí, además...
Claro, sobre todo para respirar, lo que dice Chema. Estar ahí masticando y a ver, que no te entre el aire, no sé...
Claro, es que estás... Por eso, sobre todo que estás impidiendo que te entre aire. Si no te entra aire, en vez de estar haciendo un ejercicio a nivel aeróbico, que el oxígeno que consumes es el que llevas a tus músculos, pues entras en anaerobiosis antes de tiempo. O sea, es griparte a lo tonto. Directamente no... Vamos, que yo creo es una adicción buena, pero para antes y después de entrenar durante, yo no me la pondría. No, vamos, la intentaría evitar.
Chemita, tú corres la media el domingo, ¿no?
Sí, 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 Joseba. Yo he dicho que quiero
a
ver...
tope.
Y no hago la maratón porque quiero ver cuando llegues tú. O sea, yo voy a hacer la media y luego te espero y voy a hacer contigo ese último, los últimos metros.
Yo voy a ir escondido. Voy a llevar peluca para que no me reconozcas.
No me digas.
Chemita, que te vaya todo bien y muchísima suerte a todos los que corran el Rock and Roll Madrid Maratón, que va a ser una cita importantísima el próximo domingo aquí en Madrid.
Allí nos vemos el domingo, sí, con señor. Rock and Roll a tope.
Sí, señor. Gracias, Chema. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.